Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Triste final para un amor. Yo que quería triunfar y tú soñar. Que vengan los clowns. No se paró, solo un matiz. Querías darme un hogar y yo actuar. Que salgan los clowns.
El asunto que vamos a abordar a continuación está prohibido. No existe. Está en esa lista que os digo a veces existe, en la que van las cosas que no se pueden mencionar, que son molestas, que son desagradables. En este caso, reflejadas en un texto que no es una novela, que es una historia real y que se llama La piel ausente, crónica del amor que se va. No es del desamor. El desamor sale en todas partes, en las páginas de Lola, de lecturas, casi todo el mundo se deja en cuestiones de amor, sino de todo lo contrario, de una vida compartida en amor y de la muerte de la persona querida. Y es que Jesús María Milivia, una de las mejores plumas del periodismo, saca en la editorial Ariel, que no es cosa menor, la crónica de la vida y la muerte, o la pérdida, sobre todo esencialmente, de su mujer, de Ketty Kaufman, que durante muchos años fue una gran locutora radiofónica y arbitró buena parte de los intereses de los oyentes de este país. Jesús Mari, muy buenos días.
Muy buenas, querida.
La verdad
te
es
veo muy bien, ¿eh?
Yo te veo muy bien.
Te veo muy bien. Estás muy guapa, muy atractiva. Y me imagino que estás triunfando mucho.
Mírale, ¿eh? ¿Cómo es? Está, así conquistó a Ketty.
Estás triunfando mucho tú ahora mismo.
¿Cómo conquistaste a Ketty?
Me conquistó ella a mí, como suele ocurrir siempre con las mujeres, aunque los hombres no lo reconozcan, ¿no? Yo estaba recién divorciado, por tanto estaba, como en las películas americanas, en plena crisis depresiva, dedicado a beber whisky en la barra de Bocacho. Y se apiadó de mí, me vio con una tajada tan monumental que incluso me llevó a mi apartamento. No era muy difícil porque yo vivía encima. Y entonces me llevó, no sé si me arropó y desconozco si me besó en la frente como una buena madre. Y a partir de ahí todo vino rodado.
Porque tú la conocías ya.
No, no la conocía.
Me refiero que sabías quién era.
Ah, sí, sabía quién era, pero no la conocía.
Pero
no.
Entonces, ¿qué
no,
era una
es que
referencia?
Entonces no era no estaba nada. Dedicada. No, era solamente madre de sus hijos y hermana, sí, de un productor de teatro conocido, que era su hermano Julio Kaufman.
¿Cuál es el secreto de todo este tiempo juntos? Porque las personas siempre me preguntan lo mismo. ¿Cuál es el secreto de la permanencia en un mundo donde nadie se queda con nadie? Donde casi todo el mundo se divorcia y se separa.
Yo tenía la clave secreta absoluta. Sí, vida mía, tienes toda la razón.
¿Siempre?
Siempre. Y en todo lugar. Y al margen de eso, en el matrimonio es muy importante las mentiras y los silencios.
Explícate.
Las mentiras, porque convienen, y los silencios, porque hay que administrarlos, pero los silencios son muy positivos en el matrimonio, sobre todo si son largos. Aurora Bautista estaba casada con un médico que vivía en México, y ella vivía en Madrid, claro, y yo le decía a Aurora, este matrimonio va a durar toda la vida, porque se llamaban solo por Navidad, y entonces este matrimonio dura para siempre, seguro que... Y efectivamente duró mucho tiempo. Pues los silencios son muy importantes. Y tú estarás de acuerdo, creo, en el fondo.
No lo sé. Ketty, desde luego, tenía que tener un carácter tremendo.
Era fuerte, de carácter
muy fuerte. Muy fuerte de carácter, sí. Y incluso en sus ademanes, y a mí me gustaba.
Sí.
La cuestión es que, a pesar de todo, pues ahí estuvisteis el uno junto al
juntos,
otro.
Juntos 40 años prácticamente, sí, 40 años. Y 40 años muy buenos. Tuvimos de todo, altibajos, broncas, discusiones, como se tiene siempre las parejas. La convivencia nunca es fácil, pero fueron 40 años felices.
Y 40 años con grandes escollos, porque en este libro, La piel ausente, de la editorial Ariel, Jesús María Milivia se desnuda del todo y, entre otras cosas, aborda...
Tú ya sabes que yo tiendo al estritis. Me desnudo siempre en todos los libros.
Bueno, pero a veces por razón también del género, ¿no?
Sí, sí.
Estabas
bueno, sí,
en la novela...
Tienes razón. Sí, me desnudo, sí me desnudo.
Y aquí hablas del episodio en el que mataste a un hombre y que te costó,
sí.
Bueno, buena parte del dolor de tu existencia y de los baches de tu carrera.
El bache definitivo de mi carrera, ahí está. Yo suelo decir, cuando me preguntan por esto, un periodista me preguntó esta mañana, me preguntó por esto, yo digo que pagué con cárcel 6 años, pagué la indemnización correspondiente, 22 millones de pesetas, que me dejó en la quiebra absoluta para toda la vida, claro, con la ayuda de algunos amigos también, y pagué con todo lo demás, con el declive profesional y todo eso.
Entiendo que de aquello has tenido que tener arrepentimiento.
¿De qué?
Pues de la muerte de aquel hombre.
Hombre, sí, claro, por supuesto que sí. Fue un grave error, fue una cosa que con la que he aprendido a vivir. Lo que pasa que quedan de estas cosas, tú eres periodista, yo también, sabemos que cuando se escribe de urgencia, lo que queda de una biografía o de una historia son los primeros titulares. Y si alguien mete la pata en los primeros titulares, queda ahí para toda la vida. Está en internet todavía, no hay quien lo mueva.
No hay quien lo mueva.
A Milivia disparó contra un hombre en una discusión de tráfico. No hubo tal cosa. Yo disparé contra un hombre que tenía agarrado del cuello a mi mujer. Es así de simple y así de claro. Luego cada uno puede analizar, como me han dicho muchos, yo hubiese hecho lo mismo o no, pero eso fue lo que ocurrió. Y entonces, si tienes un arma en la mano o la guantera, disparas. Disparas porque ves a tu mujer en peligro. Yo vi a Ketty con la lengua fuera. Ves a la mujer que amas con la lengua fuera, con un señor que le está apretando el cuello.
Algún día estaremos en una época donde todo se valore de una forma más compendiada.
¿Qué hay que hacer si no hubiese hecho eso? Me he preguntado muchas veces. He preguntado a psiquiatras, a mí me dice, no, la tuya fue una reacción impulsiva, instantánea, absolutamente clara y razonable en el sentido psiquiátrico. Te quiero decir, que casi cualquiera hubiese hecho lo mismo, si tiene un arma en la mano. Porque si no, no podía hacer otra cosa, porque estábamos dentro del coche y yo no conduzco, estaba de copiloto. Entonces era Ketty que había bajado la ventanilla para decirle a este señor que era un bestia y todas esas cosas. Y entonces le agarró del cuello y empezó a apretar. Esa es la historia.
Esa es la historia. Lo cierto es que yo cuando ingresé en la profesión, a Milivia ya era un ser consagrado en ese sentido, supe del terrible calvario que había pasado, porque cuando salió de la cárcel no tenía trabajo. Y mucha gente se lo negó, que es una cosa
despiadada. Pero se me ha negado eso, se me ha negado estar en tertulias, colaborar en cualquier sitio de radio, televisión, prensa, quitando pues La Razón, porque estaba Luis María Anson. Bueno, Luis María Anson me aceptó en ABC después de salir de la prueba, que fue un periodo muy corto hasta que fue sustituido por otro director.
Luis María, que tenía dos cosas que aprendemos con él y que los que nos hemos formado con él tenemos.
Yo le estaré eternamente agradecido.
Que
Luis
es, por
María
un lado, Anson, una libertad extraordinaria para reconocer el talento de las personas independientemente de dónde procedan, y en segundo lugar de sus lugares ideológicos, de los medios de comunicación, etcétera, de sus intereses, y luego una fidelidad extraordinaria.
Sí,
y dijo,
señora,
este hombre se merece un reconocimiento por su talento y una oportunidad laboral. Y a Milivia se puso a escribir y nos volvió a deslumbrar a todos.
Y ahora lo que hago son coñas marineras, que es con lo que más he disfrutado siempre. O sea, coger a la clase política y someterla a un tercer grado de humor, de coña marinera, situarlos en el circo. Porque creo que lo único que se puede hacer con lo que está pasando en este país tan grave es reírse, porque además la risa es lo que más fastidia, siendo suaves, a los políticos. ¿Sabes por qué? Porque les desnuda, porque les quita la solemnidad. Cuando nos reímos, Cristina, de los políticos, les quitamos el escudo de la solemnidad.
Bueno, sí. El libro efectivamente es la historia de Jesús Mari con Katie Kaufman y sobre todo ese momento muy malo en que a él le llega un linfoma B difuso de células grandes. Yo me acuerdo cuando me contaste lo que tenías, que no entendí lo que tenías.
Sí, sí.
Él padece la quimioterapia, llega el cáncer de pulmón para Katie. Mm. Antes le habían operado de la cadera. Curiosamente se murió también la perra. Sí. Y de una forma muy minuciosa.
Parece una película de Tarantino. Sí.
Pero, y de esa manera tiene un poco el texto también, ¿no? Porque es muy minucioso, pero a la vez es delicadísimo y es muy, muy verdadero. Ahí habla Amilibia de las ganas de morirse de Katie o sí. de que le pidió que él, en determinado momento le quitase la vida, de su propia incertidumbre en todo este proceso y del abandono.
De las grandes dudas, ¿eh? Porque las tragedias, los momentos dramáticos de la vida, no solamente te plantean dolor, impotencia, miedo, sino que también muchas dudas, porque te replanteas cosas que antes quizá no te habías planteado, ¿no? Por ejemplo, ¿hago yo bien no dando a Katie una sobredosis de morfina y qué sé, porque ya no tenía remedio? Era un cáncer de pulmón en estadio 4. No era capaz de hacer eso. Pero, sin embargo, dejé la caja de la morfina, siempre estaba abierta. Bueno, una temporada la cerré, pero luego la abrí, para que si ella misma quería, lo hiciera. Pero no lo hizo. Yo creo que cuando decía eso de si me quieres, mátame, que me lo dijo varias veces, era más un exabrupto, era más una explosión por lo mal que se sentía, por el dolor que estaba soportando. Y sobre todo, Katie, que era sobre todo una mujer elegante, con una tendencia a la estética, ¿no?, al cuidado de sí misma, no podía soportar sobre todo la suciedad, el hacerse las necesidades encima, las piernas que se hinchaban y supuraban. Todo eso es terrible para una mujer que ama la estética y la belleza y el cuidado de su cuerpo y lo mima. Es terrible.
Es parte del libro lo que está contando Jesús Mari. Si bien es verdad que el estilo del texto es muy superior, no porque sea adornado ni ampuloso, sino porque es delicadísimo y cuenta este misterio por el que tenemos que atravesar todos, que además culmina con un cierto abandono, porque Katie Kaufman, que había sido un personaje público conocidísimo, se encuentra al final con el episodio de la muerte y prácticamente no va nadie a acordarse de ella. O sea, es como una especie sí. de segunda muerte.
Sí, sí. Estábamos en el tanatorio, sus hijos, sus dos hijos y yo, y esperábamos que llegara pues mucha gente, porque Katie tuvo grandes audiencias en la radio, como tú bien sabes. Yo esperaba gente, mucha gente, casi nadie. Mauricio Casals, que apareció de La Razón, con su segundo, ¿cómo se llama? ¿Perera?
Sí.
¿O Parera?
No, Perera.
Perera.
Parera,
siempre me equivoco. Y muy pocas personas, alguna gente del artisteo, pero muy poco. Y yo pienso, con todo lo que esta mujer habló de los artistas, en la televisión, en la radio, y nadie se acuerda de que se ha muerto, pues es así. Es la vida.
Pero es para aprender de esto. El libro yo lo dejo ahí, es un libro para aprender, La piel ausente. Es para aprender literatura y también para aprender del amor y para aprender de la vejez y de la muerte. Y yo le agradezco mucho a Jesús María Milivia su honestidad y su verdad, porque la verdad es lo más importante de la existencia.
Lo que pasa es que no la quiere nadie, Cristina.
Ah, amigo.
La verdad no la quiere nadie. Decía un... no sé si era Oscar Wilde, uno de estos decía, si quieres contar la verdad, cuéntala con risas, porque si no te matarán.
Aquí está la verdad. Sí. En la editorial Ariel, En la piel ausente, de Jesús María Milivia. Muchísimas gracias, amigo.
A ti siempre, Cristina. Un placer. Pierrot qui est d'un sou.
toda la vida con Amelia, ¿eh? Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, que le conocí haciendo prácticas en Pueblo, fíjate. O sea, una figura.
Sí, sí, y además lleva tanto tiempo que realmente uno pensaría que es mayor de lo que es, ¿no?
Bueno, es que me acabo de sorprender, que creí que era mayor, tiene 78 años.
Sí, sí, que está pero, hecho un chaval.
Y además le leía en Pueblo, en La Codorniz, en bueno, en fin. Ha hecho historia, ¿eh?
Ha hecho historia, efectivamente. Hoy va a hacer historia Elsa González, porque ¿en qué fue noticia? La semana que viene. Seguro que te va a dar una sorpresa, salvo que seas de Teruel.
Y muy aficionado al cine, porque de verdad hay figuras que conviene rescatar, de verdad. Y de la historia reciente, Segundo de Chomón. Bueno, este año
escucha
celebramos...
que te lo voy a decir. En la sección de viajes, en la semana pasada, para los que nos siguen muy fielmente, estuvieron hablando de Teruel. Pues no sé si su alcaldesa, ya no me acuerdo. Sí. Y mencionó a Segundo de Chomón, que estaba siendo celebrado en Teruel.
Eso
y yo
es.
Digo, ¿pero este señor quién es? Y me pongo a mirar, oye, que es fascinante, cuéntanos.
Bueno, pues fíjate, eso, estamos en ese 150 aniversario y fue un pionero del cine mudo. Le aportó agilidad en los efectos especiales, en la técnica de trucajes. Introdujo el traveling en interiores, fue el primero que lo empleó. En fin, una figura clave que hizo avanzar el cine en sus inicios, pero cuyo nombre se eclipsó y solo estos últimos años está empezando a rescatarse sus aportaciones. Segundo de Chomón nace, como dices, Cristina, en Teruel, en 1871. Emprende estudios de ingeniería y esa formación y esa vocación, la verdad es que le va a acompañar toda su vida. Pero en un viaje a París, muy joven, descubre las posibilidades del cinematógrafo de los hermanos Lumière, a quienes conoce y le apasiona el invento. Conoce también allí a la vedette Julien Mathieu, con quien se casa. Bueno, cumple el servicio militar en la Guerra de Cuba. Su mujer ya estaba embarazada y cuando regresa tiene un hijo, Roberto de Chomón, en París, donde van a residir. Y bueno, al regreso de Cuba ya se instala definitivamente en la capital francesa. Su esposa comienza a trabajar en los talleres de coloreado mano a mano, el fotograma de las películas de Méliès. Es el otro grande de los efectos especiales. Pero a esa figura no la ha dejado escapar Francia. Méliès forma parte de la historia y Chomón se apagó. Bueno, pues Segundo diseña unas plantillas de celuloide que facilitan el trabajo y consiguen mayor precisión en ese coloreado a mano. El sistema, con ligeros cambios, lo patenta Pathé, Charles Pathé. Bueno, son después dos hermanos. Al iniciarse el siglo XX, se instala en Barcelona y crea un taller con su sistema de coloreado. Fabrica su propia cámara cinematográfica y, fíjate, emplea, entre otros elementos, una caja de pasas de Málaga.
No.
Y ahí iba con su cámara.
¡No, por favor!
Fantástico. Era un auténtico ingeniero del cine. En Barcelona crea la empresa Hispano Films con dos socios. Es la primera empresa dedicada al cine que se crea en España. Rueda cuentos fantásticos en los que consigue en un mismo plano efectos de gigantismo y es el primero que consigue este sistema. Rueda películas como Pulgarcito, Gulliver en el País de los Gigantes. Perfecciona la técnica del paso de manivela, que consiste en obtener fotograma a fotograma para comprimirlo después en el tiempo y así rueda Eclipse de Sol, que seguro que la has visto, porque cuando
¿no?
hablan del cine, sí, del cine mudo, las primeras películas suele pasar, son cortos muertos, pero muy interesantes.
Sí, que a lo mejor lo vemos y lo recuperamos. Fíjate.
Efectivamente.
Que es que son españoles importantísimos y si no fuese por Elsa... Pero perdona, que te he interrumpido.
De nuevo en París le contrata precisamente esa gran productora Pathé. Como operador de cámara y director de trucajes, rueda alguna de sus obras maestras de cine fantástico, como La Casa Encantada. Es la primera película de animación basada en la técnica del paso de manivela. Adquiere su culminación este sistema en El Hotel Eléctrico, con el que se consigue dotar a los objetos de vida propia. Y es una película con efectos en el que el peina a la actriz, que es su mujer, sin que nadie lo maneje. Los electrodomésticos se manejan solos, los zapatos se atan, los cordones también solos, en fin. La película tiene mucho éxito en Estados Unidos. Bueno, había muy pocas películas entonces. Y después de ese rodaje se lo disputan los pocos directores italianos y franceses que en Europa eran los únicos donde se rodaban películas, se disputan a Segundo de Chomón. En otra película, Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, utiliza por primera vez ese traveling en interiores sobre una plataforma con ruedas. Se había utilizado en el exterior, pero él le da vida a esas imágenes ya en interior. Bueno, en medio de esta etapa francesa, rueda en España La Boda de Alfonso XII. Él es el autor. Se instala otra vez en Barcelona, se asocia con Joan Fuster, rueda 37 películas en 2 años. Algunas cómicas como Venganza de un carbonero, históricas, Justicias del rey Don Pedro, melodramáticas, Amor gitano o fantásticas, La gratitud de las flores. Yo esta la vi hace años, La gratitud de las flores, y la verdad es que es
O sea, que te has reencontrado con un viejo conocido,
sí,
sin saberlo,
yo
Segundo Chomón.
Creí que era francesa, además la película. Fíjate, era española. Bueno, rueda muchos documentales, zarzuelas, y en poco tiempo contribuye a que en España se genere ya una cierta industria cinematográfica que empieza a hacer frente en esos primeros años a Francia y a Italia. Rompe con su socio Fuster en Barcelona y se queda sin estudios de rodaje, pero la empresa francesa Pathé le instala unos estudios a su medida, se llaman Ibérico, para que realice 11 películas, ya con unos avances técnicos muy notables. Las estructuras narrativas con Chomón adquieren más velocidad, más realidad, también desarrolla la iluminación para que los protagonistas destaquen especialmente, bueno, importantes avances técnicos. Y en 1912 acepta la oferta de Itala Films y se trasladan a Italia, toda
¡ay,
la familia!
Madre, claro.
Bueno, pero fíjate, colabora y su papel es esencial en la primera superproducción cinematográfica de la historia, que es Caviria. Y ahí realiza, como primer operador de cámara, la secuencia de la erupción del Etna, el paso de los Alpes de Aníbal, la efigie de bronce donde la protagonista Caviria va a ser sacrificada. Bueno, la película impulsa a Italia. Fíjate que faltan 2 años para la Primera Guerra Mundial y ese cine colosal que impulsa a Italia con unos gastos faraónicos, yo creo que están apuntando ese sentido de imperialismo que le lleva ya situarse en uno de los sectores en la Primera Guerra Mundial, pero intentando, bueno, recuperar un imperio y sentirse imperio Italia. A pesar del estallido de la Guerra Mundial, la verdad es que Chomón sigue trabajando allí con ese director, con Piero Fosco. Trabaja en un sistema de cine en color por el que obtiene la medalla de oro de la Exposición Internacional de Fotografía y Cinematografía de Turín. y ya en los años 20 interviene en una superproducción, la primera francesa, que es Napoleón. Rueda en Marruecos unos documentales y allí contrae una enfermedad que le conduce a la muerte con solo 57 años. Su última película la realiza precisamente en España, con Benito Perojo, un histórico de los directores españoles. El negro que tenía el alma blanca, con Concha Piquer.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
él no conocía yo eso, pero...
Él es, bueno, pues lleva a cabo el rodaje y además ya es una película muy, muy avanzada técnicamente. Bueno, fue junto a los hermanos Lumière, con Méliès y con Pathé, uno de los pioneros de la historia del cine, y se lo disputan esos primeros directores, Zeca, Piero Fosco y Gane. Participó en más de 250 películas. Siempre puso el talento a otras personas, a otros directores. Y tampoco patentaba nada, todos sus inventos. Eso seguramente llevó a que Coppola, cuando restaura a Napoleón ya en el año 81, no rescate su nombre. Cuando, gracias a él, esa superproducción de Napoleón, gracias a Segundo de Chomón, sale adelante, porque si no la película, desde el punto de vista técnico, no hubiera valido nada. Bueno, Teruel, su ciudad natal, como decías, incorporaba anteayer a Chomón, a la comparsa de gigantes y cabezudos, que sabes que es un poco su sistema de rescatar las figuras aragonesas en gigantes y cabezudos.
Ah.
Así lo hace, bueno, así han rescatado a este turolense y a muchas otras figuras aragonesas. Y también la Filmoteca de Cataluña celebra el año Chomón. Y en Madrid la Filmoteca ha pasado varias de sus películas. Fíjate, Segundo de Chomón fue enterrado en París, pero la familia se traslada a Turín, su mujer y su hijo. Y a los 5 años, al no renovar de nuevo
la inscripción, la
sí, pasa a una fosa común y está enterrado en una fosa común. Su hijo, Robert de Chomón, siguió sus pasos como operador de cámara, y su nieto, Piero Chomón, fue un reputado fotógrafo que trabajó en Turín. Y yo creo, pero esto no lo he podido confirmar, que ya me podían orientar un poco los oyentes, que no tuvo familia, pero fue quien el gran guardián de toda la obra de Chomón. Y Turín sí tiene en sus museos, tiene un museo dedicado al cine y otro a la fotografía, y la figura de Segundo de Chomón en ese museo es primordial.
Fijaos, y en España qué era cosas un he averiguado, Segundo de Chomón, sí, que además ha llegado a nuestro conocimiento gracias al esfuerzo de los turolenses de la ciudad de Teruel, y ahora nos es más cercano gracias al esfuerzo de Elsa González, con la que aprendemos infinitamente. Oye, yo me lo paso en esta sección que me muero. Mira, veo que por aquí viene ya Sole Mayol, que también
Hola,
viene del Sole. Mundo del cine.
Hola, buenos días, tardes ya.
¿Te sonaba a ti Segundo de Chomón? Lo mismo,
fíjate,
ni siquiera.
Que me da vergüenza decirlo, pero no.
Pues no te dé a ninguno, ¿eh?
No, es que era una cosa absolutamente excepcional. Bueno, vamos a hablar enseguida sobre algo que también es de antaño, pero no tanto, que es la infancia de cada una. ¿Qué es lo que uno anhela de la infancia? También se lo vamos a plantear a los oyentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. ¿La dosis de recuerdo es una buena solución?
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia. Y
me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza
de lunes
no
a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Yeah.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. ¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
De pie, junto al gran televisor, oigo voces que olvidé, frases que creí dejar caer. Ahora vuelven de nuevo a llamar, otro tiempo, otro lugar. Quizás fruto del azar, quizás todo tiene su porqué.
Shawarma canta El niño que fue ayer. Y es que hoy nuestra pregunta va por ahí. El niño que fue ayer. Y realmente cuando me planteaba Marci la posibilidad de hacer esta pequeña tertulia sobre este asunto, lo encontré muy enjundioso, porque uno se acuerda de las cosas de la infancia de manera muy vívida, ¿verdad? Entonces da gusto repasarlas. Uh-huh. Ya han llegado Laura y Paulete.
Hola.
Y Sole no sé si tiene deseos de reproducir algo de lo que pasó en su infancia.
Pues fíjate, yo estoy pensando en muchas cosas y muchas anécdotas de sobrinos míos, de mi hijo y tal. Y sin embargo, de lo mío, no te creas tú que yo tengo una relación con la infancia muy...
muy
bíblica.
Me acuerdo
que pasé mucho frío. Sí,
fíjate
que teníamos una casa que tenía calefacción, vivíamos en un sitio que estábamos todo el día en la calle, por un lado bien, jugando pues muy, muy libres, ¿no? En un sitio que había enfrente, que era una fábrica de loza que habían cerrado, y entrábamos ahí a jugar y jugábamos por encima de los platos, los vasos, las cosas rotas, crac, crac, que nos tirábamos cosas. Era un poco salvaje.
Es que era más salvaje,
un poco como lo que tú cuentas en tu libro, ¿no?
En los días modernos.
Sí, y bien, por un lado me acuerdo de cosas bonitas, pero por otro lado me da como, yo no volvería a la infancia.
Fíjate.
Yo empecé a ser feliz el día que me subí a un escenario, empecé a to play, que se dice jugar en inglés, y empecé a jugar a otros personajes.
Fíjate.
Pero el mío me da como un poco de tristeza.
Fíjate.
¿Qué cosas?
Oye, pues por ejemplo, los juegos dan para mucho, porque si uno piensa cómo ensemismaba, yo recuerdo con mi hermana Patricia jugar a cosas, a, bueno, en pajares, en hoyo casero, jugar a las muñecas y a las tiendas y realmente estar en otro mundo. Esa capacidad de imaginar, ¿no? Eso es fantástico.
Fíjate que yo jugaba a las mujeres salvajes y a las chicas modernas.
Sí.
Que éramos casi todo niñas y hacíamos unas unas historias. Y lo de las chicas modernas éramos dos amigas. Una que decíamos, yo soy la rubia, yo soy la morena. Y no sé cuánto, fíjate tú. Y luego
anticipabas las virtudes.
Muchos años después, o sea, fíjate, que en el fondo...
Qué vocación. Oye, pues yo tengo unos recuerdos fantásticos, fíjate. Yo pensaba en verano, llegaba el verano y decía... ¿Cómo puede haber niños que no tengan pueblo? Bueno, me parecía maravilloso. Me subía a los árboles, cogía las cerezas, bueno, todos los vestidos. Era chicazo. Y empecé a ir al colegio en un pueblecito que ahora tiene 3 habitantes. Porque yo estaba pachucha y tal y me enviaron allí mis padres. A los Picos de Europa, en el norte de León.
Anda.
Y, bueno, ¿no os podéis imaginar cómo me lo pasé? Bueno, frío, dices lo del frío.
Sí, en Picos de Europa, calor, no.
Que bueno, la gente se cree que hemos nacido con calefacción. Claro,
las piernas, la nieve. Bueno, pero de estar jugando y no ver pasar... Bueno, se me hacían los días largos. Además, claro, no había televisión. No, bueno,
otra cosa que yo repetiría, los veranos de la infancia.
Sí.
Eso cuando te daban las vacaciones en julio.
Sí.
Y ibas hasta el 21 de septiembre. Sí. Madre del amor hermoso. Y lo mismo jugando en el barrio en la calle que en el pueblo en los ríos.
Sí.
Realmente era eterno.
Pues eso es.
Y llegabas de las vacaciones y las compañeras les había crecido el pelo, habían desarrollado, habían cambiado.
Sí. Oye, que a la Nuri le ha salido un pelo en semejante padre. Pero uno es... Y había cola para el pelo de la Nuri.
Me parto. Oye, yo echo mucho de menos y me trae muy buenos recuerdos. Ahora que estabais hablando del verano, fíjate, yo soy de un pueblo pequeño. Entonces, claro, la gente de la ciudad decía, ¡ay, que nos vamos al pueblo! Pero claro, los del pueblo lo veíamos como, ¡Dios, que vienen ahora todos los de Madrid! No, pero bien, porque era como que el pueblo tenía un...
Vida.
Claro, vida. Nueva. Porque claro, éramos 4. Éramos, de mi edad éramos 5 chicas.
Fíjate.
Y solo éramos 5 chicas.
¿Os llevabais bien?
¿El qué?
¿Os llevabais bien?
Sí, al principio sí, luego ya nos hemos ido diluyendo y ahora quedamos 2 en realidad de la misma edad que seguimos juntándonos y ya nos juntamos con más mayores. Pero ¿qué tiempos aquellos en los que venía todo el mundo de los pueblos?
¿Los chicos?
De los...
¿No?
Sí, bueno, los chicos de Madrid que venían, ¡oh, claro! La que nos ha echado un novio de Madrid y luego en septiembre aquello ya se diluía. Pero bueno... Cosas que echan de menos nuestros oyentes de ser pequeños y que, bueno, que les traen muy buenos recuerdos. Mira, comer sin remordimientos es vital.
Pues yo,
vital.
Lo que más echo de menos de ser niña es esas meriendas sin fin, sin freno, que nos tomábamos y que para nada pensábamos en si engordaba o no.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, yo lo pensaba tampoco que me ponía tufa.
Total. Pero y lo feliz que éramos en ese momento de coger la tableta de chocolate sin ningún tipo de cargo de conciencia
y comértela.
Efectivamente, con un trozo, lo contaba ayer la Lomana, esa merienda que se hacía con el pan, la mantequilla y clavaba en medio el chocolate.
¡Ay,
por favor, qué rico! Bueno, otros, hay varios que han coincidido en lo siguiente.
Pues la inocencia de los niños es lo mejor de la infancia de los niños. Porque son gente que tiene esa alegría, lo digo por mis nietos, porque son tan majos, todo les va bien, todo, o sea, eso, la alegría de los niños. Venga, Cristina, y gracias por tu programa.
Oye, hay niños de inocentes nada, ¿eh? Hay niños de cuidadito.
No, hombre, pero que sean trastos no significa que no sean inocentes.
Bueno,
yo la inocencia que ha dicho este oyente, fíjate, sí que la he hecho en falta. O sea, esa capacidad de enfrentarte a algo sin juzgarlo, esperándolo todo, de entregarte a la amistad sin reservas, a las confidencias. Claro, eso con el tiempo
El otro día, un compañero mío, que no había podido llamar a su hijo el día anterior porque habíamos estado trabajando, estaba bastante tarde, le llama por la mañana y estábamos en un coche, claro, yo no podía más, no tenía más remedio que escucharlo. Y dice, ay, cariño, que no he podido porque, mira, estuvimos muy tarde, hasta muy tarde y tal. Y salta el niño con 10 años. ¿Tú qué te crees? ¿Que he nacido ayer?
¿Y qué le dijiste? Sí.
¡Qué fuerte!
Que sepas que no me lo creo, ¿eh?
Oye, pero sí, de verdad que también hay niños un poco crueles, ¿eh?
¿Sí? ¿Cuándo? ¿Tú conoces a niños así un poco crueles o qué?
En los colegios, en tal, cuando atacan, hacen cierto bullying, cierto... Cuidado, hay de todo. Si es verdad, coincido contigo, Cristina, en la inocencia del niño, y es verdad que te entregas, y la amistad y las amigas y tal, pero hay muchos pequeños, y eso en los colegios, que de verdad lo han pasado mal. Mm. Y muchos tienen ese recuerdo, sí, muy clavado, sí, de otros niños, no, ya, del adulto.
Por eso, con todo, también hay que estar un poco encima a veces, ¿no? De los niños, de dirigir bien, sí, toda esa inocencia, toda esa pureza. Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, tengo un recuerdo de mi hermano, el pequeño, de decir un día por la calle, pasaba un señor y mi hermano, con toda su alegría, ¡qué señor tan feo! Claro, lo dijo con toda su inocencia. Claro, y el señor dijo, pues no tengo otra cara. O algo así le dijo, ¿no?
Pero eso también es muy gracioso. ¡Qué horror! Cuando los niños dicen lo que piensan,
mi
todo mi
madre
lo que piensan.
Le da algo. En ese momento, vamos, mi madre le agarró, le dijo, ¡no, eso no sé! Él no entendía, no decía, yo he visto un señor que me parece feo, lo digo, ¿no? Entonces,
claro, es que son muy inocentes. Mi sobrina pequeña, una de ellas, estaba yo comprando con ella en una pescadería y de pronto estábamos en la fila, había incluso unas sillas así para sentarse, y se pone al lado de una señora casi con el pelo así como muy revuelto, una nariz aguileña, es un poquito feía la pobrecilla. Y se pone la niña así con una sonrisita al lado, mi sobrina dice, ¡hola! ¿Eres bruja?
Me parto.
Me encanta.
Y yo la miro así. Me encanta. Pero no, o sea, cuando ya la miré, dice, pero no te creas, de las brujas malas, no. De esas que comen a los niños, no. No, de las brujas buenas. Dice, es que eres igual que mi micobruja.
Ay, por favor.
Me encanta. Me encanta.
Bueno, mira, cuando la gente, cuando se marchó la pobre mujer, fue una carcajada, porque estaba todo el mundo, y es que la verdad que se parecía muchísimo, y la niña lo dijo con toda su buena intención.
Claro.
Bueno, mirad esto, que todos los niños fantasean con ello.
Bueno, salta charcos. Yo creo que todos los niños lo hemos hecho alguna vez y lo siguen haciendo. Mira qué foto te mando de Alba, 4 años, y lo primero que hace es me pongo las botas de agua porque quiere saltar en los charcos. Es tremendo. Los niños siguen haciendo las mismas cosas. Jugamos a juegos distintos, pero si tú le enseñas, por ejemplo, a tirar la peonza, un juego que había, que pisabas una vez 2 cuadros y otra vez 1, no me acuerdo cómo se llama, pues todo esto se vuelve a hacer.
¿Cómo se llama? El truque o la rayuela.
La rayuela, la comba.
Bueno, la rayuela nunca lo hemos llamado en realidad España. Yo creo que lo llamaban más en América, ¿no? Pero el truque sí.
El truque.
O la piedra.
Yo jugaba muchísimo, y a la comba, y a la goma.
Perdón por mi incultura, ¿qué es el truque?
Yo, ¿tú la has rayuela, saltado sobre, sí, un circuito pintado en el suelo?
Sí, pero sí, la rayuela, ¿cómo lo llamaba?
Yo la rayuela también.
Ah, también lo llamaba rayuela.
Un cuadrado, sí, luego dos. Luego uno, patacoja, dos piernas. Patacoja, dos piernas, ¿no?
Sí, sí, en Madrid, ¿no? ¿Tú eres madrileña?
Yo sí, lo llamaba la rayuela.
Pero de otra generación, hija.
Sí, por eso.
Bueno, a ver, jugar con la arena mojada en la playa. Todos lo hemos hecho aquí, ¿no?
Ay, qué divertido.
El barro, rebozarte en el pueblo, en los campos, todo eso. Y además una cosa que también han coincidido varios, que te cuiden.
Cristina, pues mira, te lo daban todo hecho. Y eso de estar con mi madre, con los hermanos todos juntos, pues era muy bonito.
Pues mira, muy
claro,
sencillo,
los que han perdido,
mira,
a los suyos, lógicamente echan en falta eso mucho. Mm. Y que te cuidasen, yo insisto, la falta absoluta de responsabilidad, sí, que no eras consciente, pero a posteriori dices, madre mía, qué suerte tenía yo.
Sí,
es, o sea, verdad.
Me metía por la noche en la cama y ala, mis padres a trabajar y a procurarme toda la comida y la cama y el futuro. O sea, tremendo.
Mira, tiene mucho que ver esto que dice esta oyente.
A lo mejor de ser un niño, pues que tu máxima preocupación vital sea pensar si el bocadillo de la merienda va a ser de jamón o de nocilla. Bendita infancia y bendita inocencia. Venga, un saludo a todos.
Yo era más de salado que de dulce, claro. ¿Eh?
Siempre he sido. Sí. Ah, los bocadillos de foie gras, como decía.
Ah, sí, claro, de
qué barbaridad. Bueno, vamos a ver qué quisiera recuperar de su infancia nuestro Pepe Oneto. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris. Buenas tardes, querida gente.
Hola, Pepe.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué recuerdas tú? ¿Qué te gustaría que se repitiese?
Mira, mira, que yo recuerdo con mucho cariño aquellos momentos entrañables, y aunque mis amigos me criticaban, me daba igual, yo jugaba a la casita con las niñas, ¿verdad?
Muy
sí,
bien.
Sí, y yo era el que cocinaba siempre, pues, he sentido tanta pasión por la cocina, y la verdad es que eso sí es verdad que me gustaría que se recuperase, ¿no? Simplemente ya por mantener viva esa tradición de la cocina, de la gastronomía de nuestra tierra, sino también para inculcársele el valor que tiene los distintos alimentos tan imprescindibles en nuestra alimentación, en nuestra salud, Cristina. Eso es
pero
muy importante.
Pero me encanta que fueses el cocinero de la casita de las niñas.
Sí, sí,
qué bonitas dicen, esas casitas. ¿No habéis hecho montoncitos de arena para hacer las almohadas de los dormitorios? Rayitas de arena para separar las distintas habitaciones. Palitos para hacer la comidita en
y
trocitos.
Hojas que eran
y
filetes.
Hojas que eran filetes.
Y machacar las hojas para que salieran ese salsa verde.
Sí.
Pues
me
se, metían conmigo, porque decía, tú eres un poquitín mariquita. Bueno, me da igual. También claro, es verdad, también María, es verdad que en ese juego también jugábamos al médico y yo era el doctor.
¡Tienes que confesarse! ¡Marrana! ¡Que eres una marrana!
¿Quién no ha jugado a los médicos? ¿Eh? ¡Qué historia, qué historia! Bueno, ¿qué nos vas a hacer este fin de semana, querido mío? Porque hace un frío y viene la nieve, algo será algo calentico.
Pues efectivamente, vamos a hacer una sopilla de matanza que está de maravilla porque estoy concretamente en Valdepeñas de Jaén, donde se está celebrando la 18 edición de la fiesta de la matanza y acaba de darse el pregón por dos compañeros de los medios de Canal Sur, los que dirigen Modesto Barragán y Paz Santana, de Andalucía Directo, y ha sido todo un rotundo éxito. Y por lo tanto, no tengo más remedio que, si estamos hablando de matanza, eso, hablar de una rica, calentita, reconstituyente y deliciosa sopita de matanza, Cris.
Ay, me apetece
claro,
mucho.
Eso hace muy bien, porque ya vas engordando antes de las Navidades.
Di que sí.
¿Para qué vas a engordar en Navidades? Hay que hacer las cosas con un poquito de antelación.
Y hay que anticipar. Bueno, ¿qué cogemos?
Y la pregunta, eso de cogemos tiene, Cristina, que nos cruzan en Argentina, Cristina, vamos a llevarnos bien, ¿eh?
¡El chiste de la
ahí
una!
Estaba.
¡Bien! ¡No! ¡Viva!
A ver. Vamos a utilizar, ¿verdad? Evidentemente, esto se hacía siempre, tradicionalmente se hacía, y todavía se hace, aunque tímidamente, las matanzas, ¿no? Y cogían, pues, los huesos, las caretas, todos los despojos del cerdo, y lo ponían en un caldero, ahí hervía, para que soltase todas las sustancias, y se convertía tiene un caldo realmente maravilloso. Luego, vamos, cogían y cogen todavía, y perdón por lo que coge otra vez, ya estoy repitiéndome mucho yo en el tema, ya está bien, un mortero, y aquí vamos a poner unos ajitos, un poquito de perejil y un poquito de azafrán en hebra. Majamos bien todo el conjunto, lo disolvemos el mismo con un buen chorro de vinagre, y este preparado se lo vamos a incorporar a la olla donde ya tenemos el caldito que previamente hemos cocido y colado.
El vinagre me desconcierta.
El vinagre da un puntito muy característico, Cris, es verdad. Pero ahí no queda la cosa, Cris, no, que va. Y luego le vamos a incorporar unos traquitos de sangre, Sangre.
¡Qué asco!
¡Ay, otra vez con los ascos! ¿Quién ha dicho asco por ahí?
Que no, una matanza es normal.
Claro. ¿Verdad, Elsa? Claro.
Además, el pueblo,
¿sabéis que soy matancera de Burgo de Osma, Que tengo la obligación, además de ser embajadora. Bueno. De defender la matanza.
Vale.
Bueno, pero bien hecho,
Catenta,
sin que sufra, sin que
se
sufra
mata
el cerdo.
Pero...
¿Está? Pues le vamos a incorporar unos taquitos de sangre ya que habremos sarteado en su aceitito de oliva. Hacemos lo mismo también con unos taquitos de hígado, y este preparado se lo incorpora otro de con asco.
¿Qué a mí sí me gusta, pero que no también gustan las morcillas.
Sí.
Bueno, pues entonces.
Y el paté, el hígado, el paté, que sí,
eso,
hombre.
Eso, claro, pero hombre.
Así, no, es que contamos.
Yo es que soy antipaté.
Y ya para terminar, Cris, pues le vamos a incorporar, una vez que ya lo tengamos en el plato, unas miguitas de pan. Removemos bien todo el conjunto y así habremos conseguido, por fin, qué trabajito me ha costado, hija, hoy, Afecta a Sopilla de Matanza desde aquí, desde Valdepeño de Jaén.
Oh, y no haces un segundo, claro, ¿no? Haces ese primero y ya tienes primero, segundo y postre.
Para 5 días.
La merienda y la cena y todo.
Y venga a comer sangre. Ole.
Y al día siguiente, croquetas.
Croquetas, de hecho, de sangre.
Croquetamente, ¿qué estás diciendo?
¡Ah, eso es muy bueno para terminar! Bueno, me vais a permitir que despida el programa, que despida Elsa González, a Sole Mayol, y que os diga que lo ha hecho Marcio Ortega, que hemos colaborado Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla, que el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez, que ha sido un honor serviros y trabajar con vosotros, y que vendremos la semana que viene, a las 10, las 9 en Canarias del sábado. No os olvidéis de nosotros en las redes, en cope.es, podéis entrar en fin de semana y tenéis todos los contenidos que han constituido el programa, y os dejamos con los compañeros de Tiempo de Juego, y os dejamos con Carlos Herrera, y os dejamos con Espósito, en fin, todas las estrellas del mundo de la radio. Y Cristina López Schlichting te da las gracias y te dice adiós, España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas... Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.